En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es 17 de marzo, hoy es la fiesta de San Patricio. Yo era como una piedra en una profunda mina, y aquel que es poderoso vino y en su misericordia me levantó y me puso sobre una pared. Nació San Patricio en Gran Bretaña en torno al año 385 en un pueblecito escocés que ni se encuentra hoy en los mapas. Muy joven fue llevado cautivo a Irlanda y obligado a guardar ovejas. Pero cuando recobró la libertad fue ordenado sacerdote, después obispo de Irlanda. Murió el año 461. Muchas personas abrazaron la fe por su impulso evangelizador. San Patricio es el patrón de Irlanda. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Y ahora un breve acercamiento a la actualidad. 72 matrimonios con ganas de vivir su fe y su matrimonio con identidad cristiana participaron el pasado domingo 12 de marzo en el Seminario Diocesano en la segunda convivencia para matrimonios que impartió nuestro obispo Gerardo Melgar. Buenas tardes, Inmaculada.
El ambiente fue impresionante. Todos iban con muchas ganas y entraron desde el principio en el espíritu de la convivencia, que consistía fundamentalmente en la revisión de su fe personal, conyugal y familiar por la mañana, y la revisión de la identidad cristiana del matrimonio y de la familia por la tarde. Escuchamos a dos matrimonios participantes en la convivencia, Jazmín y Leopoldo y José y Ana.
Nos ha parecido excelente, hay que vivirlo, nos llevamos mucha paz, tranquilidad y aprendizaje.
A mí me ha parecido muy bueno, he hecho muchos nuevos amigos, lo he pasado muy bien jugando a fútbol, divirtiéndonos, en total todo muy bueno.
Es excelente porque de verdad que nos aumenta la fe, así la tengamos muy alta, la mantiene y salimos muy, muy fortalecidos con la fe en Dios.
Bueno, nosotros repetimos ya el tercer año y dispuestos a seguir repitiendo otro año más. Es enriquecedor. En el día a día no te paras a analizar tu fe y tu fe matrimonial y la verdad es que cargas pilas. Te llevas pues un día de convivencia con otros matrimonios que escuchas y ves que tus problemas son los de todos y te anima y te ayuda pues a seguir.
Lo cierto es que es bueno volver a repetir y renovar los votos y desconectar un poco de lo que es el día a día y pararse a sentar por qué estamos aquí, por qué hemos creado una familia y por qué queremos seguir juntos. Y sobre todo eso, lo más importante, que después de hacer unos votos, poder envejecer juntos.
Les recuerdo que todavía queda una oportunidad para participar en estas convivencias que serán el próximo 26 de marzo. Tienen toda la información en las parroquias y también en la web diocesisciudadreal.es. Y también ha sido noticia que el pasado 7 de marzo en Membrilla hubo un encuentro, el encuentro anual de la Unión Eucarística Reparadora, de la UNER. Participaron 120 miembros junto al obispo. Intervinieron ante la asamblea la hermana Filomena de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, la delegada diocesana y el asesor diocesano, y además del párroco de Membrilla, Raúl López de Toro.
Conocidos como Marías de los Sagrarios y discípulos de San Juan, los miembros de la UNER, que abarca varias agrupaciones religiosas, son una fundación de San Manuel González García a principios del siglo XX. Salvador Pérez es miembro de los discípulos de San Juan de la parroquia de Membrilla.
El pasado martes, día 7 de marzo, tuvo lugar la conmemoración por el aniversario de la UNER, la Unión Eucarística Reparadora, fundada por San Manuel González. La jornada dio comienzo con una charla en el Casino Manchego de la localidad de Membrilla, que contó con la presencia de nuestro obispo, don Gerardo Melgar, y el párroco de Membrilla, don Raúl López de Toro. A las 13 horas y presididas por nuestro obispo, se celebró la Eucaristía. Y ya a la tarde y para concluir la jornada, se llevó a cabo un acto de adoración eucarística en el templo parroquial de Santiago el Mayor.
la coordinadora de Manos Unidas en el arciprestazgo de Puerto Llano, Valle de Alcudia, con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Llano, ha organizado el teatro La Pasión a cargo del grupo de actores de Daimiel.
La representación será mañana sábado 18 de marzo a las 8:30 de la tarde en el Auditorio Municipal Pedro Almodóvar de Puerto Llano. La recaudación se destinará al Fondo de Proyectos de Manos Unidas y las entradas pueden adquirirse en las parroquias y en el auditorio mañana sábado, día de la representación.
Nos lo cuenta Pedro Antonio Rodríguez, arcipreste de Puerto Llano, Valle de Alcudia.
Dentro de las actividades programadas por la Delegación Diocesana de Manos Unidas y en colaboración también con la Coordinadora Arciprestal de Manos Unidas de Puerto Llano y Valle de Alcudia, este sábado tenemos la representación de La Pasión en el Auditorio Pedro Almodóvar de Puerto Llano a las 8:30 de la tarde. Todo lo recaudado va a ser benéfico para el Fondo de Proyectos de Manos Unidas. Agradecemos a todos los patrocinadores que han ayudado para que pueda salir adelante este evento y animamos a toda la gente que pueda venir para colaborar con Manos Unidas y para disfrutar en este tiempo de Cuaresma de la representación de La Pasión.
Y por último, les destacamos que mañana, sábado 18 de marzo, a las 12 del mediodía, nuestro obispo Gerardo Melgar va a recibir del programa El Muñidor un galardón de reconocimiento, mañana a las 12 en el auditorio, en el antiguo casino de Ciudad Real. Se puede asistir y en ese acto también se entregarán las pastas para el pregonero don Jesús Vicente Castillo González y también se contará con la presencia de la saetera sevillana Angelita Iruela. Pues hasta aquí la actualidad, le damos las gracias a Inmaculada Serrano y la emplazamos para la parte informativa del Espejo el próximo viernes. Muchas gracias, Inmaculada.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y hoy tenemos la alegría, bueno, habrán echado de menos que hoy no hemos dicho eso de tenemos un WhatsApp con Juan Serna, porque los que siguen el programa a través de Facebook de la Diócesis Ciudad Real lo están viendo, porque hoy tenemos a Juan Serna aquí en el estudio de COPE. Muy buenas, Juan.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos.
Un placer.
Muy bien. Bueno, estamos en vísperas del Día del Seminario.
Que así es.
Yo creo que es verdad eso que se dice que el seminario es el corazón de una diócesis, ¿no? Pero, no sé, a mí me parece que para Ciudad Real el seminario es eso y más, es la niña de nuestros ojos, es el latido de nuestro corazón, efectivamente, pero el seminario para la diócesis es algo tremendamente importante.
Sobre todo tienen que pensar los cristianos de todas las parroquias que nos escuchan, muchos nos escuchan este programa, que hay un grupo de chicos, especialmente los seminaristas mayores, que son 16, 12 están en el seminario, 4 están ya en parroquias haciendo la última etapa de la formación y la última etapa de su formación como sacerdotes. Estos 16 muchachos tienen una generosidad fundamental de base, ¿no? Y están preparándose, estudiando, rezando, preguntándole al Señor, creciendo, sobre todo porque quieren en el futuro entregarse a esta gente que está en nuestras parroquias, en nuestros pueblos. Todavía no los conocen, ¿no? Todavía no saben quiénes son, todavía, bueno, conocen a algunos, ¿no? Pero en su mayoría no los conocen, ¿no? Y están en el seminario preparándose para un día poder servirles, ¿no? Poder animarles con la fe, llevarles los valores del Evangelio, acompañarles en las distintas etapas de la vida, pues con los sacramentos, especialmente con la Eucaristía, con la penitencia. Hay una generosidad de fondo, ¿no? Entonces yo creo que en este día del seminario lo que los cristianos tienen que sentir es eso, ¿no? Hay un grupo de muchachos que con generosidad están pensando en nosotros, están pensando en servirnos en el futuro, están pensando en acompañarnos, ¿no?, en distintas circunstancias desde la fe, ¿no? Y yo creo que eso es lo más grande.
En un tiempo quizá especialmente difícil. Es verdad que no podemos valorar la dificultad de otros tiempos, cuando Santa Teresa decía, son tiempos recios, ¿no? Hemos pasado tiempos difíciles para los sacerdotes, pero en esta época de cambios, ¿no? Yo creo que están haciendo una nueva época, indudablemente, y una nueva persona. El hecho de que haya jóvenes que digan, yo quiero servir a la Iglesia por este camino, que se ponga en discernimiento para que los formadores del seminario digan, la Iglesia te admite, o sea, ve que tú puedes efectivamente servir aquí, es lo que tú dices, de una generosidad, también de una valentía muy grande.
Sí, quizá la característica más importante, esto es un análisis que se suele hacer a veces, ¿no? La característica religiosa o sociolo-religiosa más importante de nuestra época es que ya la fe no se da por supuesta, ¿no? En otras épocas, a lo mejor no se ponía tanto en discusión, pues la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Y la relación que con Dios tenemos que tener las personas, ¿no? Hoy en día hasta eso hay que explicarlo, ¿no? Hasta eso hay que transmitirlo, ¿no? No puede darse ya por supuesto, ¿no? Pero por eso es tan importante que los seminaristas pues estudien, y los estudios que hacen de filosofía y de teología conducen justamente a esto, ¿no? Y sobre todo también que tengan ellos mismos una experiencia viva de esta relación con Dios, ¿no? Para que luego sean testigos, ¿no? La semana pasada estuvimos en Salamanca haciendo ejercicios espirituales, ¿no? Los 16 seminaristas mayores. Y es justamente esto, ¿no? Lo que al final termina siendo el fundamento, ¿no? De todo, el encuentro con Jesús, conocerle a él para poder anunciarle y para poder servirle a los demás.
Oye, Juan, me estoy dando cuenta que he dado por supuesto que todo el mundo sabe Juan Serna, porque eres colaborador habitual del programa, pero bueno, no está mal que lo repitamos, que Juan Serna es el rector del seminario, director del Instituto Diocesano de Teología, que quizás son las tareas que más tiempo te ocupan, ¿no? Uh-huh. Y me he dado cuenta de decir, bueno, hemos dado por supuesto la conversación, porque seguro que la gran mayoría de los oyentes de COPE te conocen sobradamente, exactamente. Juan, ¿tú cuál dirías que es la pregunta vocacional? Es decir, porque es verdad, antes se daba por supuesta la fe, y ahora a lo mejor lo que hay que dar más supuesto es que estamos en una etapa que leía el otro día como de pre-evangelización, es decir, gente que escucha agradablemente los valores del Evangelio, lo que la Iglesia aporta, ¿no? Desde el punto de vista social, educativo, que es inmensa su labor, pero estamos en un paso previo a una fe convencida, una fe madura, ¿no? ¿Tú qué dirías? ¿Cuál es la pregunta vocacional que un chico, que una familia se debe hacer?
La clave está en la convicción que tenemos que tener los cristianos de que lo que aporta Jesús no lo aporta nadie, ¿no? O sea, hoy en día yo creo que el camino vocacional viene justamente del descubrir que lo que el Señor nos ofrece, lo que aprendemos de Él, lo que recibimos de Él, no lo encontramos en ninguna parte, ¿no? Y es verdad que nuestro mundo necesita buenos profesionales, nuestro mundo necesita trabajadores entregados, gente con valores, y todo esto es necesario, y todos nos esforzamos, cada uno a su nivel, en conseguirlo. Pero hay una dimensión más, que es esta dimensión de la dignidad de la persona, del corazón, de la conciencia, de la espiritualidad, al final, ¿no? Que es, al final, algo insustituible, ¿no? Es la pregunta fundamental, ¿no? ¿De dónde recibo mi vida y hacia dónde se va mi vida, ¿no? Y aquí, en esta clave, es donde aparece la experiencia de fe, ¿no? Aquí es donde una persona dice, yo quiero creer en Jesús, ¿no? Porque responde a las preguntas fundamentales de mi vida, porque lo que recibo de él no lo recibo de ninguna otra parte. Y a partir de esta experiencia de fe es donde nace también el deseo en algunos jóvenes valientes, pues, de ser sacerdotes. Es decir, bueno, yo puedo, ¿qué puedo yo aportar, ¿no? Para que esta experiencia que yo tengo también la conozcan otras personas, ¿no? Yo creo que la clave viene por ahí, ¿no? Es por preguntarnos por el valor del proyecto de Jesús, por el valor del horizonte de vida que Jesucristo abre a toda la humanidad. Que eso nunca ha pasado de moda ni pasará nunca de moda, ¿no? Porque es la verdad con mayúsculas. Podremos vivirla de una manera, expresarla de una forma, expresarla de otra, ¿no? Tener la historia de la Iglesia ha dado para mucho, ¿no? Para cosas buenas, para cosas malas. Nos hemos equivocado. En otros momentos hemos acertado. Ha habido órdenes religiosas que han aparecido para vivir el Evangelio de una forma. Ha habido instituciones que han aparecido para acercar el Evangelio. Todo eso puede cambiar, ¿no? Pero al final la clave será siempre esta, ¿no? El encuentro con Jesús, que no se puede sustituir con nada, ¿no?
A mí me llama la atención porque hay veces que cuando propones de una manera muy coloquial, anda, pues tú podrías ser cura. Hay una parte importante que es de cerrazón. No. O sea, de entrada es un no.
Sí. Sobre todo yo creo que es porque se piensa que La vida del sacerdote pues implica una serie de compromisos o de renuncias que a veces, bueno, pues pueden sonar a grandes
sacrificios,
¿no? Compromisos, ¿no? Pero yo creo que si de verdad los jóvenes conocen a los seminaristas y hablan con ellos, al final se dan cuenta de que este tipo de cosas, que toda vida exige dar pasos y exige compromisos, ¿no? Toda vida tiene algo de dificultad, ¿no? Pero cuando se habla con los seminaristas y ellos explican su propio camino, uno se da cuenta de que cuando hay verdadera decisión y verdadero compromiso, las dificultades se superan fácilmente, ¿no? Yo creo que la clave está en eso, ¿no? Que a veces no se conoce de verdad cómo vive un sacerdote, cómo es de feliz un sacerdote cuando se entrega de verdad, cómo lo quiere la gente de su parroquia. Y eso a veces da miedo, ¿no? Porque se piensa que puedes, a veces los curas nos perdemos muchas cosas y no es verdad. O sea, es verdad que tenemos una vida en una dirección, tenemos una serie de compromisos, una entrega, una disponibilidad básica, pero eso también nos hace inmensamente felices, ¿no?
Claro. Mm. ¿Qué necesita qué necesita el seminario en estos meses que tú llevas de rector, desde el inicio de curso? ¿Qué necesita nuestro seminario como impulso, como ilusión, como sueño en el horizonte? Pero sobre todo, ¿qué necesitáis de nosotros, de las parroquias, de los cristianos, de los curas? ¿Qué necesita nuestro seminario?
Me río un poco por la pregunta porque es que la respuesta es obvia. ¿Qué necesita el seminario? Chicos.
Esa es la primera.
Eso es fundamental. O sea, necesitamos que de las parroquias haya jóvenes que se hagan el planteamiento con seriedad y con valentía, ¿no? Yo puedo participar de las actividades del seminario. No digo entrar de buenas a primeras, ¿no? Pero sí puedo participar. Si estoy en la ESO, en bachillerato, ¿por qué no voy a participar en una convivencia vocacional? O si estoy haciendo una carrera, ¿por qué no voy a participar en un retiro, ¿no? Rezar con los seminaristas, hablar con ellos, conocerlos, ¿no? Entonces, de entrada, Lo primero que necesitamos es esto, ¿no? Hay 16 seminaristas mayores, 10 seminaristas menores, en total 26 seminaristas, que es un número, pues, digamos, o sea, agradeciendo su generosidad y agradeciendo su presencia, pero es un número escaso, ¿no? Entonces, considerando que nuestra diócesis hay muchas parroquias y
mucha distancia, mucha carretera,
y que aquí, bueno, pues hace falta gente para trabajar, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Entonces, al hilo de esto, pues lo que yo creo que estamos pidiendo, y desde don Gerardo para abajo, lo que estamos pidiendo es que toda la diócesis tenga esta preocupación porque haya vocaciones, ¿no? Que se rece por las vocaciones, que le pidamos al Señor vocaciones, que trabajemos el tema de la vocación en las catequesis, en los grupos, que ayudemos a los chicos a que se lo planteen, y que colaboremos de esta manera con el seminario, ¿no? Luego, es verdad que también hay muchas actividades de la diócesis que tienen el seminario como referente, ¿no? Porque, claro, en el seminario se crea este ambiente de oración, de trabajo, ¿no? De convivencia, que es donde se forman los futuros sacerdotes, que luego también se puede aprovechar, ¿no? Otros niveles, ¿no? En el Instituto de Teología, pues mucha gente que viene a estudiar, o para hacer retiros, ¿no? O para, bueno, pues lo has anunciado antes, ¿no? El encuentro de matrimonios que ha tenido don Gerardo,
que ha sido allí,
o sea, ese tipo de actividades, porque al final el seminario es esto, ¿no? Es esta casa en la que todos los cristianos participamos de este ambiente de formación, de oración, de convivencia, que es al final lo que nos mueve, ¿no? Que es el cristiano, pues tener este encuentro con Jesús, vivir este encuentro con Jesús, ¿no? Uh-huh. Y es la base tanto para los seminaristas como para todos los cristianos de cada día, de a pie.
Bueno, la semana que viene, aprovechando eso, el día 25 va a haber una feria vocacional, ¿no? Nunca ha habido algo similar en nuestra diócesis, y es que distintos colectivos, por decir así, es decir, distintos aspectos de la vida consagrada, laicos, jóvenes, matrimonios, sacerdotes, van a dar su testimonio vocacional a todas las personas que quieran visitar, sí, el seminario el sábado próximo, el día 25.
Sí, está previsto por la mañana y por la tarde. Hay varios momentos para poder participar en un recorrido que dura aproximadamente una hora, en el que se habla de la vida cristiana como vocación, o sea, ser cristiano es responder a la llamada del Señor que nos invita a seguirle, y que esa llamada, que es fundamental, que se vive en el bautismo, después adopta distintos compromisos o distintas formas, ¿no? Para finalmente terminar haciendo esta propuesta, ¿no?, vocacional, por la vocación sacerdotal, ¿no?, que es en el fondo también la necesidad grande que tenemos en este momento, ¿no? Y termina este recorrido, ¿no?, por esta presentación de las vocaciones, con un rato de oración, ¿no?, porque al final la vocación no es solamente lo que yo quiero hacer, lo que a mí me apetece, ¿no?, sino sobre todo pues la respuesta que damos a la propuesta del Señor, ¿no?
Dios nos necesita, ¿no? Dios tiene sed de nosotros, que dice San Agustín a propósito del Evangelio de la Samaritana, y nosotros respondemos porque Dios nos necesita.
Sí, y al final es esto, o sea, Jesús no quiso realizar solo su misión, sino que él llamó desde el principio a un grupo de colaboradores, ¿no? Y esta experiencia que leemos en el Evangelio es en el fondo la experiencia que vivimos en la Iglesia de cada día, ¿no? Colaboramos con el Señor en distintas tareas, en distintos niveles, pero también en esta misión, ¿no?, en la misión de la evangelización, ¿no?, que es lo que hacemos propiamente los sacerdotes.
Ilusión no falta, ¿verdad, Juan?
Por supuesto, ganas de trabajar tenemos todas. También, después de Semana Santa, los días 14 y 15 de abril, tenemos una representación de la Pasión del Señor que organiza un grupo de la parroquia de Villarrubia de los Ojos. Se llama La Historia se hace vida, porque en el fondo de la entrega de Jesús, ¿no?, que la vamos a ver, ¿no?, representada y vivida emocionadamente, ¿no?, pues de ahí, de esta entrega de Jesús, es donde brota toda la vida cristiana, ¿no? Y también tenemos, ya aprovecho que estoy aquí, sí, te lo anuncio, sí, en abril, al final, el último sábado de abril, tenemos una peregrinación desde Villarrubia de los Ojos hasta la Virgen de la Sierra para pedirle a la Virgen María que interceda por nosotros y despierte muchas vocaciones en nuestra diócesis, ¿no? Es un camino hacia la Virgen, iremos rezando, la gente que participe pues podrá confesar por el camino y finalmente terminamos arriba con la Eucaristía, ¿no?
Puntualmente informaremos de cada una de esas cosas.
Sí. Yo lo anuncio, ya lo dejo caer.
Exactamente.
Pero hay que recordarlo,
que la gente
para que vayan
haciendo sus planes. 14, 15, la representación de la Pasión, y sí, el día 29, peregrinación desde Villarrubia hasta la Virgen de la Sierra, que es la Virgen de Villarrubia. Bueno, y también, que no lo ha dicho, pero el seminario necesita apoyo económico.
Sí.
Hace falta rezar, que recemos por las vocaciones, que tengamos no solo rezar para otros, sensibilidad por las vocaciones, y que apoyemos nuestro seminario de mil maneras, y una de ellas económicamente.
La campaña del día del seminario tiene también este objetivo, ¿no? La colecta de este día va destinada al seminario, pues eso, de alguna forma para responder a la generosidad de estos chicos que quieren prepararse para servir a la diócesis.
Muy bien. Pues Juan Serna, rector del seminario, hoy hemos querido preparar este día del seminario con él, hablando en profundidad de nuestro seminario, de nuestros seminaristas y sobre todo de la vocación. Pues muchísimas gracias.
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 En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¡Qué alegría! Porque gracias a Dios ya es viernes, estos viernes que son de Antonio Gallardo, que nos ayuda a reflexionar, que muchas veces saca su afilada pluma y nos lo transmite con su voz de granaíno profundo. Muy buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Esta semana estamos celebrando el 10º aniversario del inicio del pontificado de Francisco. Se dice que no hay ningún papado que no tenga su propia cruz, y es que esto es precisamente lo que es la Iglesia y su pastor, la viva imagen de Cristo que la aportó hasta el mismo Calvario. Desde el principio ha sido un papado muy mediático y rodeado de las máximas expectativas. Venía a suceder a Benedicto XVI, que a su vez lo era de San Juan Pablo II, dos enormes figuras llenas de sabiduría y santidad. Y no está siendo nada fácil. Fuera de la iglesia, Francisco ha llegado a ser como un icono pop del que la progresía decía que por fin alguien iba a cambiar sus retrógradas maneras. Y dentro de la misma, pocas han sido sus palabras que no hayan sido contestadas por casi todos los movimientos y facciones. En estos momentos le toca lidiar con el durísimo tema del camino sinodal alemán y su posible cisma. ¿Será este el brazo de la cruz que le toque llevar hasta el fin de su magisterio? Pues bien, hoy quiero pedirle a todos una oración, especialmente devota por el Papa Francisco, y rogar que el Espíritu lo ilumine siempre y que la Iglesia se mantenga también siempre unida. Pues un saludo grande y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Nos queda todavía en este último minuto y 45 segundos para llegar a las 2, nos queda todavía el tuit del Papa, es de hace 27 minutos, y nos dice: demos a Dios el primer lugar en la confesión. Si Él es el protagonista, todo se vuelve hermoso y la confesión se convierte en el sacramento de la alegría, no del miedo o del juicio, sino de la alegría.
Y les voy a destacar también el tweet de ayer, porque a mí me parece que nos puede ayudar en nuestra oración. ¿Tu fe está cansada y quieres revitalizarla? Busca la mirada de Dios, ponte en adoración, déjate perdonar en la confesión, permanece ante el crucifijo, en definitiva, déjate amar por Él. El domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes 24 de marzo, día de Santa Catalina de Suecia. Vamos este domingo, este fin de semana, a seguir rezando, no a rezar, no, a seguir rezando por las vocaciones, a seguir preguntándole a Dios qué quiere de nosotros, qué necesita de nosotros, qué necesita este mundo de nosotros, de mi fe, de mi compromiso. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.